y los mexicanos.
En los últimos 3 años, atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año, resueltos en apenas 11 días.
Arrancó el proceso electoral y estamos listos para trabajar por ti y por México.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
Este 7 de junio a partir de las 8 p.m., consulta en INE.mx cómo fluyen los votos para diputados federales en el programa de resultados electorales preliminares que ofrece avances de los resultados de las elecciones. Los votos de cada casilla se registran en actas, cuyos datos se publican conforme llegan a las oficinas del INE en todo el país. Compara los resultados publicados en tu casilla con los del PREP y comprueba la transparencia de las elecciones. El PREP no sustituye a los cómputos distritales que determinan el resultado de la elección.
Instituto Nacional Electoral.
Atrévete a votar, atrévete a opinar, atrévete a exigir. Nadie más lo hará por ti. Es tu elección, es tu elección. Atrévete a decidir. Nadie más lo hará por ti. Es tu elección, es tu elección. Atrévete a exigir. Nadie más lo hará por ti.
Comisión Estatal Electoral.
Exatec, el futuro depende de los líderes que lo construyen. Sé parte de su formación. El Tecnológico de Monterrey te invita a participar como mentor de alumnos de primer ingreso en el reto emprendedor con sentido humano, en el que donando solo 7 horas de tu tiempo podrás asesorar a los alumnos de manera presencial o a distancia. Comparte tu experiencia. Mayores informes en el 8358-1400, extensión 2564. Regístrate antes del 30 de junio en exatec.itesm.mx.
Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido
Marco
humano.
Te invita a vivir de cerca el trabajo de Stanley Kubrick, uno de los grandes íconos de la historia del cine. Una oportunidad única en México de conocer el trabajo del célebre cineasta, desde las primeras fotografías hasta vestuario, documentos y objetos originales de sus películas. Exposición realizada gracias al patrocinio de Conaculta. Ven a Marco, mucho más que un museo.
Estamos contigo siempre. Frecuencia Tech 94.9.
24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento.
Frecuencia Tech, conciencia en la radio.
¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Le recordamos nuestro medio de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, antes de iniciar con el programa del día de hoy, recordarles que estamos prácticamente en la primera semana del mes de junio y esto quiere decir que en junio se vence el plazo que tienen las personas físicas, patrones, personas físicas, para repartir las utilidades a sus trabajadores. Recordemos que el mes de mayo o 30 días después del vencimiento a la declaración anual, que fue en marzo, las personas morales tenían, 60 días después, las personas morales tenían la obligación de presentar o de pagar lo que es la PTU. En el caso de personas físicas, al presentar la declaración anual en el transcurso del mes de abril, bueno, tienen de plazo hasta lo que es el mes de junio. Entre algunas notas tenemos por ahí que algunos contribuyentes han estado recibiendo un correo que aparentemente es del SAT, donde le recuerdan que se tienen que registrar a lo que es el buzón tributario, y por ahí viene una liga para efectos de que los contribuyentes accesen y entre comillas se registren. Y digo entre comillas porque ya la autoridad se ha pronunciado y ha dicho que este correo es falso, es decir, no es algo generado por la autoridad, por lo que hay que tener mucho cuidado. Aquí la recomendación es que antes de dar clic a cualquier correo que recibamos y que tenga una procedencia dudosa, bueno, sencillamente nada más con sombrear o señalar la liga que viene por ahí y nos va a aparecer la página a la cual nos va a enviar. Entonces, en este caso que les comento, este correo, si señalábamos la liga, por ahí claramente nos señalaba una página que nada tenía que ver con el SAT. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. La autoridad ya, como les comento, ya se ha pronunciado, ha dicho que estos correos no los han generado ellos y que hay que tener mucho cuidado. Esto no es algo nuevo, más sin embargo, como es el tema del buzón tributario, que entre comillas es novedoso, pues algunos están aprovechando para que la gente accesa a estas ligas y obtenga información de los contribuyentes. Y bueno, también continuando con estos temas de seguridad, por ahí ya se han pronunciado en cuanto a lo que es el algoritmo que actualmente se utiliza para encriptar lo que es la información del CFDI. Se ha detectado que este algoritmo que se utiliza actualmente, bueno, pues prácticamente ya está obsoleto, y también no solo el que esté obsoleto, sino que en cuanto a medidas de seguridad, pues ya ha sido, entre comillas, superado, por lo que se está preparando un cambio en el método de encriptación, y que en este caso estamos hablando de un estándar tecnológico conocido como SHA-256, y esto se utiliza para la generación del certificado de sello digital y para la firma electrónica. Entonces, posteriormente es muy probable que este mismo estándar también se utilice para lo que es el timbrado de los FDI. Otro de los cambios o novedades, por así decir, recientes que hemos vivido, es la cuestión del Infonavit. Y esto, Infonavit, podremos decir que es algo nuevo, pero a la vez no. Déjenme les explico. Si recuerdan, hace ya un par de años, lo que fue el Instituto Mexicano del Seguro Social modificó la disposición, la ley del Seguro Social, relacionada con el tema del outsourcing, especificando en qué casos se considera patrón. Vamos a decir, por ejemplo, el caso de una empresa de limpieza, donde pues acude a un establecimiento y lo que hace es proporcionar a un determinado personal, y las personas encargadas de ese establecimiento son las que dan las órdenes, las que proporcionan los implementos de trabajo, etcétera, para que la gente que puso a disposición la compañía de limpieza cumpla con determinadas órdenes y lleve a cabo sus funciones. En este caso, la disposición del IMSS en su momento estableció que la empresa que estaba obteniendo los servicios de la compañía de limpieza también iba a ser considerada como patrón, por lo que en determinado momento, si la empresa de limpieza, quien es la que tiene a los trabajadores y quien las debe de tener registradas como trabajadores, si en algún momento esta empresa no cumple con sus obligaciones en materia de seguridad social, bueno, pues entonces la empresa que estaba haciendo uso de estos servicios iba a también ser responsable solidario, por lo que aquí el tema de patrón, por decirlo así, se hacía un poco más amplio y se especificaban casos particulares. Bueno, en ese entonces esto nada más aplicaba en temas de seguridad social, en temas del IMSS, y el Infonavit pues se había mantenido al margen. Esto acaba de cambiar porque el 4 de junio del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se adiciona el artículo 29 bis a la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, es decir, del Infonavit. Y en este artículo lo que se agrega es el tema de la responsabilidad solidaria, que es el caso que les comentaba, y algunos otros que, digamos, los conocedores de la materia, pues prácticamente están diciendo que esto no es nada nuevo, sino simplemente se está homologando las obligaciones para efectos del Infonavit de acuerdo a las obligaciones que en tema de outsourcing el IMSS ha establecido hace un par de años. Entonces, mucho ojo con toda esta cuestión, porque aquí también entran temas como informes que hay que presentar de manera trimestral por parte de la empresa contratante, por parte de la empresa contratista. En el contrato hay ciertas cuestiones que se deben de estar considerando y especificando. Entonces, pues mucho cuidado con todo esto, porque es algo que se había dejado de lado, se había dejado en el olvido, porque únicamente se estaban preocupando por temas con el Seguro Social. Sin embargo, ahora el Infonavit pues se regirá por las mismas reglas que se rige el Seguro Social. Y bueno, entrando a lo que es el tema del día de hoy, vamos a hablar de el PAMA, que es un procedimiento administrativo en materia aduanera, que esto quizás para algunos les suene como un tema algo complejo, que está un poco quizás alejado de la mayoría de los contribuyentes. Sin embargo, vamos a ver que esto es un tema, entre comillas, cotidiano, que quienes están en el día a día con temas de comercio exterior, como los agentes aduanales, como el Departamento de Comercio Exterior de algunas empresas, es algo que se vive, ¿no? Y también es algo que están viviendo muchos contribuyentes que quizás están o tienen a la venta productos de procedencia extranjera y que de cierta forma les ha tocado lidiar con este procedimiento administrativo en materia aduanera. Bueno, ¿cómo inicia este procedimiento administrativo? ¿En qué consiste este procedimiento administrativo? Bueno, primeramente las autoridades aduaneras, que recordemos que aduanas pues depende del SAT o está íntimamente relacionado con el SAT, levanta un acta de inicio de este procedimiento administrativo en materia aduanera cuando, con motivo del reconocimiento aduanero, que este reconocimiento aduanero es un procedimiento, es un proceso que se lleva a cabo a la hora de internar cualquier mercancía al país, o de la verificación de la mercancía en algún transporte, o por el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, embarguen precautoriamente mercancías en términos de la ley. El embargo precautorio se refiere a que lo que hace la autoridad es señala cierta mercancía, ciertos productos, ciertos activos, dependiendo del caso, y lo que hace es, entre comillas, los congela, es decir, no permite que el contribuyente los enajena, los mueva físicamente, sino que tienen que estar resguardados, con el fin de que una vez que se concluya este procedimiento y se determine ya un acta final donde se concluya si estos activos están importados legalmente en el país, o si estos bienes cumplieron con todo el procedimiento en materia aduanera, bueno, pues ya son liberados, o de lo contrario pueden ser embargados de manera definitiva. En esta acta, bueno, pues por ahí se identifican a las autoridades, se identifican los hechos y las circunstancias, se identifica la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías. Aquí esto es muy importante porque puede darse el caso, vamos a ponerlo así, una visita domiciliaria donde las autoridades van a ejercer sus facultades de comprobación, y dentro de los procedimientos que llevan a cabo, bueno, pues llevan a cabo una inspección, por decir así, dentro de las instalaciones de la empresa, van a lo que es la planta, y dentro de la planta empiezan a ver los activos con los que cuenta la empresa. Me refiero a maquinaria, me refiero a lo mejor algunos contenedores, etcétera, lo que encuentran, ¿no? Y dentro de esa revisión ocular, lo que hacen es señalar algunos de esos activos o maquinaria, para que posteriormente el contribuyente muestre la documentación que soporte o demuestre la legal estancia de esas mercancías en el país. Entonces, en este recorrido que se hace, van, ven la maquinaria, por ahí toman fotos, toman algunas anotaciones y posteriormente el contribuyente tendrá que entregar la documentación que compruebe la legal estancia de estas mercancías o de estos productos, según se trate. Entonces, aquí este punto es muy importante. Primeramente porque aquí se describe la naturaleza y las características de la mercancía. Y hay que tener mucho cuidado porque quizás estamos, estamos ante una maquinaria donde pues la maquinaria es de procedencia nacional. Sin embargo, el motor que hace funcionar la maquinaria es de procedencia extranjera. Entonces, ¿aquí qué pudiera pasar? Bueno, pues que en este recorrido la persona que va de parte de la autoridad observa que el motor es extranjero, le toma una fotografía, toma los datos, etcétera y demás. Y si el contribuyente no tiene la precaución de explicarle lo que es la máquina, cómo está integrada, cómo se llevó a cabo, bueno, pues la persona por parte de la autoridad va a concluir que toda la maquinaria es de origen extranjero. Entonces, esto se puede convertir en un dolor de cabeza. ¿Y por qué en un dolor de cabeza? Bueno, simplemente porque al momento en que el contribuyente muestre la factura a la autoridad y venga la descripción de la máquina, bueno, pues quizás en la descripción se va a hacer mención que es una maquinaria que es de origen nacional y no se va a hacer mención al tema del motor extranjero, o no va a venir por ahí el número de serie del motor o alguna cuestión que pueda relacionar lo que es la factura con la maquinaria que observó la autoridad. Entonces, al no haber esta relación, al no ser esto claro, pues la autoridad va a desconocer que esa factura que se mostró corresponde a ese bien. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado que cuando se señale ese activo, bueno, pues especifique que es una maquinaria nacional, que únicamente el motor es extranjero, que se cuenta con una factura de un proveedor mexicano que fue quien proporcionó ese bien. Ya que de lo contrario, si esto no se llega a aclarar en ese momento, bueno, difícilmente en el proceso que sigue, aunque el contribuyente tiene la oportunidad de entregar pruebas y documentos que demuestren o respalden el dicho de que la mercancía o la maquinaria es nacional y que solo una parte es extranjera, la autoridad quizás difícilmente le dará la razón al contribuyente. Entonces, por eso insisto que hay que tener mucho cuidado con esos casos que parecen casos de una película, mas sin embargo son casos de la vida real, ¿no? También otro de los supuestos que se puede presentar es que se tome una muestra de la mercancía, ¿no? Ya que hay productos que pueden ser que a simple vista no se distinga qué clasificación arancelaria corresponde y sea necesario evaluar esa muestra en un laboratorio para saber si es, digamos, un mineral del tipo A o un mineral del tipo B, ya que dependiendo del tipo de mineral que sea, va a ser la fracción arancelaria, la clasificación arancelaria que le corresponda, y esta clasificación arancelaria lo que nos va a decir o la utilidad que va a tener es el arancel que está ligado con este producto. Entonces, por eso es muy, muy importante tener esto, ¿no? Y bueno, volviendo al ejemplo que les decía que se hace una inspección con los activos o con los bienes que se encuentran dentro de la planta. Una vez que se concluye este procedimiento, el contribuyente tiene un plazo de 10 días para ofrecer pruebas, para a través de un escrito explicar lo que es la procedencia de la maquinaria, de los bienes, de la mercancía, etcétera. Y también en su caso, pues mostrar las facturas que demuestren la pertenencia de esas mercancías. Y por eso aquí también es muy importante el tema de conservar la documentación, porque quizás algunos me estén escuchando y digan, no, bueno, pues ¿sabes qué? A mí mi contador o para tema fiscal, yo tengo obligación de conservar la documentación comprobatoria por 5 años. Bueno, recordemos que en el caso de los activos fijos, hay algunos que se deprecian por más de 5 años, por lo que de entrada hay que conservarlos por un periodo mayor a 5 años. Otro punto también hay que considerar que vamos a suponer que estamos hablando de una maquinaria, que esa maquinaria posteriormente, si yo la decido vender, bueno, pues a lo mejor en algunos casos voy a tener que demostrar cuándo la compré, dónde la compré, es decir, la factura, para posteriormente endosarla. Entonces, a lo que voy, que hay que tener mucho cuidado, porque cuando estamos hablando de activos fijos, algo que la compañía a lo mejor va a estar usando por 10, 15, 20 años, porque esa es la vida útil de la maquinaria, bueno, conservar en un expediente, aparte de la contabilidad, todos estos documentos, para efectos de que cuando se presente una situación de este tipo podamos obtener la documentación. Porque ha tocado casos donde quizás yo no tengo la documentación, quiero acudir con el proveedor y el proveedor, pues a lo mejor, si bien me va, todavía existe, pero pues no tiene esta documentación o no tiene la documentación completa. Entonces, si yo no tengo la factura o toda la documentación que ampare la procedencia y la legal estancia en el país de esa mercancía, bueno, pues la autoridad no me lo va a considerar, y por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que regularizar todos estos activos y también me voy a hacer acreedor a sanciones. El regularizar estos activos se refiere a que si son activos extranjeros, voy a tener que realizar un pedimento de importación. En este pedimento de importación se van a pagar los impuestos, ya sea el IVA, puede ser el impuesto general de importación o algún otro arancel, dependiendo de la clasificación arancelaria del producto de que se trate. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Otro de los puntos que me gustaría señalar son los casos en que la autoridad aduanera puede proceder al embargo precautorio de las mercancías. Son varios casos y los voy a comentar. El primero de ellos es cuando la mercancía se introduzca a territorio nacional por un lugar no autorizado o sea transportados en medios distintos a los autorizados. Es decir, que si lo pude introducir al país, me lo autorizaron, pero a través de un medio de transporte específico y estoy utilizando algo diferente, ahí me lo pueden embargar. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibidas o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias y que estas regulaciones o restricciones no se acredite que hayan sido cumplido. Otro de los casos es cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera o cuando no se acredite su legal estancia o tenencia en el país. Y en este caso estamos hablando de un pedimento de importación. Entonces, por eso es muy importante que cuando estamos importando alguna mercancía o algunos bienes y esta mercancía o esta maquinaria, por ejemplo, tenga un número de serie, bueno, que esta información se especifique tanto en la factura del proveedor extranjero, se especifique en el pedimento de importación para efectos de que cuando nos encontremos en esta situación tengamos toda la documentación y la autoridad le podamos demostrar que esta maquinaria fue importada tal fecha a través de tal aduana y se le compró al proveedor X, y la información que contenga la factura del proveedor X sea la misma información que se contenga en el pedimento y sea la misma información que tengamos en nuestra contabilidad, ya que esto nos va a facilitar o nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. También en el caso de a lo mejor alguna maquinaria de procedencia nacional que tiene algún número de serie, algún número de parte o alguna cuestión muy particular, pues es importante que esta información se contenga en la factura para efectos de poder demostrar que la factura corresponde a ese bien. Otro de los casos donde procede el embargo precautorio es cuando, con motivo del reconocimiento aduanero o de la verificación de las mercancías en transporte, se detecte que exista mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay situaciones en el comercio donde, pues, a lo mejor yo pacté que iba a comprar, por ejemplo, no sé, 1,000 toneladas de X producto, más o menos un 10%. Y resulta que, pues, a lo mejor por alguna cuestión en particular, pues mi proveedor, en lugar de darme un 10% más, me envió un 15% adicional. Y esta información no tuvo la precaución de informármelo al momento de embarcarme la mercancía, al momento de facturarlo, etcétera. Entonces, este pequeño descuido puede traerme problemas en el tema de comercio exterior. Por eso es muy importante verificar que toda la documentación coincida, que esta es tarea del agente aduanal, que el agente aduanal, al recibir la mercancía, valida que la documentación o el papeleo, por decirlo así, coincida con lo que él tiene físicamente y que va a cruzar en la aduana. Entonces, son cuestiones que no está por demás tomar en cuenta y revisar para efectos de evitarnos una contingencia en el futuro. Otra de las situaciones que también de repente se han presentado es cuando el nombre, denominación o razón social, o el domicilio del proveedor extranjero, o el domicilio también del importador, lo que se señaló en el pedimento, pues sean falsos o inexistentes. O cuando el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor extranjero, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que hay mercancías que a lo mejor vienen, por ejemplo, de Asia, que desde que se envían hasta que llegan aquí al país pasan varios meses, y puede ser que en este lapso el proveedor, por X o Y razón, alguna razón de negocios, cambió de domicilio, alguna cuestión en particular. Entonces, nosotros estar enterados de esta situación para efectos de poder tener los elementos y despejar estas dudas, ya que en caso contrario, todo esto son tareas que en ocasiones la autoridad realiza de manera automática es un procedimiento natural para ellos, y que al final del día pueden ocasionar dolores de cabeza al contribuyente. También es importante tener en cuenta que en la ley aduanera se especifica o se establece el supuesto en que, con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en el transporte o de la revisión de la documentación presentada en el despacho o el ejercicio de las facultades de comprobación, bueno, puede ser que a lo mejor no se aplique lo que es el PAMA, el procedimiento que veíamos anteriormente, no se aplique lo que es el embargo precautorio, más sin embargo, si hay alguna violación o si hay contribuciones omitidas, se va a proceder inmediatamente a la determinación e imposición de las sanciones correspondientes. Entonces, también tener cuidado que hay casos particulares donde el tema del embargo precautorio y el tema del PAMA no necesariamente se van a respetar o no necesariamente se tienen que dar. Y bueno, insistimos con este tema de comercio exterior porque esto aplica a cualquier empresa que esté vendiendo mercancía extranjera, que puede ser una tienda de regalos, puede ser una tienda de vestidos, puede ser una tienda de artículos de suplementos alimenticios, donde están vendiendo mercancía extranjera y que en todo momento deben poder amparar la procedencia y la legal estancia en el país de esa mercancía. Bueno, me despido, les recuerdo el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.
¿Eres estudiante de preparación?